Ser Podcast.
¿Qué tal estáis? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos ya oficialmente a la postemporada. Ahora sí que podemos decir que estamos en el primer programa de postemporada después de las emociones que vivimos durante toda la semana en San Francisco, la Super Bowl y la post Super Bowl que todavía arrastra. A día de hoy todavía se habla quizá menos de juego y mucho más de espectáculos, pero eso ya lo iremos comentando. Oficialmente en 100 yardas abrimos la postemporada. Primera cita de jinetes, en nada se incorpora Luis Jones. Tenemos a Aitor por ahí de medio trabajo fuera. No sé si estaba por
no, que de despedida de soltero.
De despedida de soltero.
Ah, de despedida de soltero estaba.
Ojo, sí, sí. Trabajando no estamos nosotros eso. De despedida.
¡Ah, qué barbaridad! Bendita despedida de soltero. Pero bueno, hola Paula Páramo, ¿qué tal estás?
Hola, Pons, un poco menos despistada que tú.
Pero sí, bien. Joder. Yo no sabía que estaba despedida ese tío, pero bueno. Hola, Iker Sagasti, ¿qué tal estás?
Muy buenas. Felicidades a Steven del Río, que veo que dice que sucumple con la vuelta de 100 yardas. Pues mira.
¡Qué bien! Pues felicidades, Steven. Y a toda la gente que se está incorporando. Hola, Javi Gómez, ¿qué tal estamos?
¿Qué tal, Ponseti? Que la gente sepa la verdad.
A ver, ¿qué ha pasado?
¿Qué verdad es esta?
Verás. La
no,
verdad de
es
la
importante.
Congregación.
Ah, o sea, influido por el amor por la verdad de Iker Jiménez, miembro noto de la congregación.
De la comunidad, es verdad.
Ya de la congregación, no hay comunidad, hay congregación.
Ah, es verdad, congregación, perdón.
Quiero contar la verdad. Este programa tiene lugar porque yo he presionado. Porque vosotros que sois del Team Vago, queríais seguir de vacaciones. Que sois los mismos, vosotros dos, no Paula Páramo, vosotros dos, porque ella no, ella no es del Team Vago, vosotros sí, que no quisisteis hacer programa. Pero porque me dolía la voz, porque no sé qué, a la vuelta del estadio. Y tuvieron que esperar los yardes.
Ah, pues ahí también me apunta el Team Vago. Yo tampoco quería, ¿eh?
Pues del Team Vago tú también.
Ni 48
horas
ni lo haremos ya. Es verdad, es verdad. Pero bueno, 48 horas por un tema de diferencia horaria.
36.
O sea, no por otra cosa.
36.
Que la gente sepa la verdad.
Claro, claro. Y que la gente sepa la verdad. Yo al final llegué con 15 horas de retraso a Madrid y me comí y mi amigo Iker Sagasti se comió una anulación de vuelo a San Sebastián.
Unas horitas en el aeropuerto que me comí porque
de Madrid. Y Jones, el de Ámsterdam. Solo de Paula y yo llegamos sin
los vividores.
¿Dónde te obligaron a aterrizar, Ponseti? ¿Dónde fue?
Bermudas.
¡Ostras!
Bueno, el vuelo le dio. Yo no había vivido. Fíjate lo que es la vida. Lo cuento en medio segundo y empezamos a hablar.
De quedarte colgado, quédate en Bermudas.
Claro, no, pero fíjate lo que es la vida. La semana anterior, en el Ser Aventureros, Javier del Pino me contaba en directo que había volado con un comandante que le había contado la cantidad de gente que le pasaban cosas en los aviones. Y yo le decía a Javier, joder, tío, pues no sabía que había tanto accidentes cardiovasculares, no sé qué tal. ¡Tapata! ¡Pum! A la primera de cambio, un señor que tiene un derrame cerebral y aterriza en Bermudas para evacuarlo. El señor está bien. Para evacuarlo, que no se burla nadie. Para evacuarlo y que termine en un hospital. Que te digo una cosa. El señor
que menos
bien.
Mal que os pilló la.
No. Te voy a decir una. Me vas a matar ahora por eso. Un abrazo muy grande antes que nada a la gente de la Bermuda. Hostia, te da un telele y te dicen, no, vamos a aterrizar en Bermudas en un hospital. Y dices, pues casi que no. Casi que continúa. Casi que vayamos hasta otro aeropuerto. Puede ser.
Oye, dice Jesús García, dice, estoy muy confundido y con ganas de recuperar programas y partidos. Os seguía siempre y durante el último mes me lo pasé en el hospital la mitad casi inconsciente. Os quiero mucho. Jesús, por si nadie te ha dado el titular, Seattle Seahawks, campeones. Vamos ya a la
oficina. No sea caso que alguien
coloquemos los puntos fijos a partir de los cuales vamos a construir nuestra iglesia.
Antes de empezar, por Setil, le damos el trabajador de la semana a Javi Gómez para que se
quede. Sí, por favor, el premio y la fotografía.
Ponemos una foto en el tablón.
Semana me parece poco. Y de hecho, dice Rui Alves, que va a ser uno de los más contentos con el programa de hoy. Gran fan de los Raiders, dice, Team Vividores contra Team Vagos. No, porque yo no soy vago y sobre todo no soy vividor.
Ponce,
así que Estoy pues fuera del partido.
No dice nada que durante de septiembre a... En enero sí que estuvo, pero de septiembre a diciembre, eso de hacer programa lunes, miércoles, viernes y domingo, él no estaba en los cuatro. Él no, ¿eh?
No, porque curraba. No. Porque curraba.
Good point. Good point.
¡Pava! Ahí está.
Buen contraataque. Se
empezaba la postemporada. Empieza la temporada con emoción.
Trabajador de la semana, Javier Gómez. Suficiente con eso.
Te lo juro que voy a hablar con Ricard para ver si se puede colgar en algún tal y poner la foto de un cuadradito.
Como el príncipe de Zamunda.
A los gente grandes. No tendría programa hoy.
A que hago un montaje de... Por trabajador favor. De la semana. Escucha, para que lo subamos en redes.
Yo pago por ello, ¿eh? Si hay que pagar, yo pago por ello. ¿Lo subvencionas?
Venga, me pongo. Son 20, como decías tú en San Francisco.
Montaje no,
20, ¿eh? 20 dólares.
Quiero hecho. El premio, me lo merezco. Por cierto, si no, no habría programa. Sin la congregación, cosa, la gente hoy no tendría su dosis.
Es verdad. Una cosa que no contamos de San Francisco y que a mí me gustó mucho. Una noche nos fuimos a cenar a un restaurante que era un cine, un antiguo
Ay,
cine.
Ay, me encantó.
Y que nos daba, nos ponían una película mientras
Ocean's Eleven ese día.
Y Ocean's 12.
Sí, me encantó, sí, me encantó la cena y el restaurante.
Foreign bueno, Cinema se llamaba, muy bueno. Sí, sí.
Vamos a postemporada, venga. Hay un montón de cosas que están pasando, un montón de noticias. Iker, ¿por dónde quieres empezar?
Os propongo los dos primeros temas echándole venga. El gancho a la Super Bowl, que creo que merece la pena. Y empezamos por el campeón. Y empezamos por el MVP. Y es un tema que se une a uno más general. El concreto es, ¿deben los Seattle Seahawks renovar a Kenneth Walker III?
Guapa.
Porque ha hecho una temporada tremenda. Ha hecho sobre todo unos playoffs donde ha sido determinante. Y ahora quiero lo concreto, pero ¿deben renovarle? Y abriendo el abanico a lo general ¿es ya el momento de pagar lo que se merecen o un dinero más importante a los running backs con la importancia que han tomado en el juego en los últimos años? Os escucho.
Mira, dejadme que me moje yo el primero por una sencilla razón. Porque lo estaba
porque eres
diciendo
el jefe, y que suele no, ser sencilla y también, universal.
También, y universal. Pero me ha venido la imagen de Javi a la cabeza. ¿Por qué? Porque cada vez que le digo a Javi o le hablo sobre un corredor que ha tenido una gran temporada, me dice, la siguiente no va a ser buena. Siempre dice eso. Lo dijo
siempre
contra
no,
Barkley. Bueno, siempre no. Lo ha dicho con las estrellas de los últimos años.
Menos, con por ejemplo, con Gibbs no lo dijo. Voy a defenderle
pero,
a él. Con Jamie Gibbs
pero,
dijo que
pero
iba a ir
McCaffrey,
mejor.
McCaffrey también McCaffrey, me sí. Lo ha jubilado 4 o 5 veces.
Ya de Entonces, regen, eso es verdad.
Claro, si me ciño a lo que dice Javi, pues el tercero de los Walker el año que viene lo va a tener complicado. Pero si me dejo conducir por el corazón y por los años de fútbol americano, digo, joder, este tío ha empezado a explotar, sobre todo en la parte, en la mitad final de esta temporada, el año que viene va a estar que se sale. Así que yo digo las dos cosas y dejo a Paula, que sí que Walker pa'lante y que sí que les den más pasta, que ya toca.
Vale. A ver, Pau.
Hala, páramos, ahí te lo dejo.
Es lo que iba a decir, que yo creo que estamos ensalzando mucho la temporada de Kenneth Walker III, de K-9 que le llaman, por el final de temporada que tuvo, sobre todo los playoffs que ha hecho, que han sido magistrales y sin duda parte importantísima de la victoria final de Seattle Seahawks. Ahora, la temporada regular tampoco ha sido, quiero decir, obviamente ha sido una destacable temporada regular, pero no ha sido una temporada que, digamos, me vuela la cabeza, este tío ha sido épico, ha sido...
Es que estaba con Barkley en el 2025. Estaba Charbonnet ahí, Paula, ¿no? Que le quitaba muchas opciones también.
Sí,
no lo sé.
Pero sí ha necesitado la ayuda y no ha tenido la capacidad de, como decíamos al inicio de temporada, y a Javi Gómez lo decía continuamente, este chico... A priori no es una persona a la que le guste entrar y darse de golpetazos con donde tiene que dárselo si no le gusta el enfrentamiento directo con jugadores, pues quizás por eso también ha tenido más capacidad de juego Charbonnet. No ha sido un claro running back 1. De hecho, Javi, tú siempre dices que preferirías y prefieres a Charbonnet como running back 1 en el equipo. Esto es así, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, dicho, yo creo que efectivamente este es un grandísimo jugador. Creo que le estamos poniendo muchas más medallas por los playoffs que ha hecho. ¿Deben de pagarse a todos los running backs un dinerazo? Sí. No sé si Kenneth Walker III es de verdad la estrella que se está diciendo y cómo se le está ensalzando las últimas semanas en los medios americanos. Dicho esto, si ahora nos pusiéramos el gorro del 2023, no me voy uno, me voy dos años para atrás, en el que decíamos, y a muchos se nos llenaba la boca diciéndolo, que la posición de running back era una que era sencilla, más sencilla de encontrar en un draft, creo que los Seattle Seahawks podrían prescindir si estuviéramos hablando del 2023. Yo, si fuera los Seahawks ahora, a la persona que te ha dado el título, intentaría mantenerlo por todo lo alto, o sea, sí o sí.
Esa es buena también. Por cierto, solo un comentario.
Dale tu Iker si quieres.
El único que paga la calefacción aquí eres tú, porque estamos todos tapados. Ah, manga corta también. Vale, vale.
Pero con la calefacción fuerte, ¿eh?
Ah, vale, vale. Porque digo, joder,
yo no.
Manga una camiseta.
En Vitoria hace frío. En Vitoria hace frío.
Joder. Vale, vale. Dale.
Es decir, que en este tema en particular, a quien más me apetece escuchar es a Javi, porque conoce muy bien al equipo, porque es un tema que yo sé que él tiene. Muy trabajado, me apetece mucho escucharle, pero doy mi punto de vista. Kenny Walker ha hecho un temporadón. A mí me parece que en un comité ha hecho un temporadón. Y cuando cayó Charbonnet, ha dado un paso adelante muy grande. ¿Qué pasa con él? No es bueno protegiendo al quarterback cuando tiene que bloquear. No es bueno. No tiene especialmente buenas manos, aunque ha hecho alguna jugada de checkdowns que ha convertido en mucho. No es el mejor en ese sentido. Entonces, ¿pagarle como se le va a pagar a un running back premium a estas alturas? Tengo mis... O sea, a mí el cuerpo me pide renovarlo. Tal y como lo ha hecho, me pide hacerlo. Pero tengo mis dudas. También otros running backs fueron MVPs de Super Bowls con los Chiefs, por ejemplo, y luego no estuvieron al nivel. Entonces, yo iría... Sí, Damien Williams, ¿verdad? En la primera que estuvimos.
Sí.
Yo iría con pies de plomo. Yo iría... No le daría un dinero de un McCaffrey o de... A Jameer Gibbs se está hablando de que le van a dar 90 millones por 4 años.
Y pero aquí eso no lo queremos, porque yo lo he leído también y me ha parecido una barbaridad, ¿eh?
No creo que vaya a estar muy lejos. Esos son 22 millones y algo al año. Jameer Gibbs no solo es un corredor, es un receptor. O sea, y es joven y es buenísimo. Yo creo que es justo que se lo den. Y aquí voy a la segunda parte de esto. Yo creo que se va a empezar a valorar más. O sea, yo creo que esos contratos que hemos visto hace poco de Derrick Henry, 7 millones, nos vamos a ir olvidando de eso, ¿eh? Van a pasar de 10, unos cuantos. Y creo que gente como Jameer Gibbs va a recibir contratos premium por encima de los 20 millones y creo que se lo merecen. Así que voy tirando por un camino distinto en cada uno de estos temas. A ver, Javi, ¿qué piensas de esto?
A ver, Gómez, bueno, lo primero, yo no pensé que el techo de Walker fuera tan alto. Creo que poca gente lo pensaba, pero yo es verdad que saqué bandera de eso y ahí me equivoqué. Yo no pensaba que podía brillar como ha brillado, y hay que decirlo. Me interesa... Quiero empezar por lo que ha dicho Ponce. No, Javi dice siempre que el año siguiente... Es que esto es una ley un poco del fantasy. O sea, nunca cojas al jugador número uno del año anterior.
Porque nunca sale.
Y siempre suelen ser running backs. Y de hecho, eso no significa que un jugador no pueda rendir después. Pero fíjate cómo el año después de Saquon Barkley no ha sido especialmente brillante. Sí, problemas en la línea, lo que quieras. ¿Cómo McCaffrey, después de reventarlo, bajó y luego ha vuelto a subir? Como prácticamente por ley, todos los running backs, después de temporadas inagotables de carreras y de golpes y tal, tienden a bajar. No es el caso de Walker, porque Walker ha vivido en un comité durante todo el año. Los otros casos que estamos citando son corredores que prácticamente llevaban el backfield solo, que era tres downs. Eso le ha pasado a Walker solo al final. Walker ha pasado de las 1,000 yardas, 1,000 y poco, no llega a 1,100.
1,027.
Sí, Zach Charbonnet estaba en 700 y pico, ¿vale? En regular season. Pero uno llevaba 5 touchdowns, Kenneth Walker. Zach Charbonnet, a lo tonto, 11.
12. 730 12. Y 12 touchdowns tengo aquí.
Yo he visto 11 hace nada. No sé si es que hay uno que está en duda, porque es que he visto justo esas estadísticas. Perdón. Las he buscado. Pero bueno, mejor.
La página del NFL, da igual.
Mejor. 12. Todavía mejor. O sea, tú fíjate esa desproporción de touchdowns. ¿Qué es Kenneth Walker? Un jugador explosivo, un jugador de jugadas con mucha ganancia de yardas, perfecto para correr outside zone, perfecto para ir por fuera. ¿Puede Kenneth Walker llevar el peso de un equipo 3 downs toda la temporada? Mi respuesta es que no. él ha brillado, como hemos visto brillar poco a running backs, 28 años llevábamos sin ver a uno MVP de la Super Bowl.
Es muy fuerte, ¿eh?
En esta temporada es brutal, es precioso.
Es brutal.
Yo creo que no es un jugador que te aguante un backfield solo por problemas de protección, porque no le encanta, aunque le hayamos visto muy bien en playoffs, ir al golpes, porque no todos los partidos son tan abiertos. Además, no va a tener. Vamos a ver cómo viven los running backs de Seattle sin Kubiak. Hemos fichado al coordinador de tight ends de San Francisco 49ers, por cierto. No se lo esperaba casi nadie en Seattle.
No, no.
A mí me gusta, pero ya otro día explicaré por qué, porque si no, no nos da tiempo a mucho.
No es para hoy.
Entonces, ¿qué puede hacer Seattle? Ponerle el franchise tag. Tú te aseguras a un running back a bastante, en torno a 20 o así.
Sí, no me mola.
Por un año lo exprimes y no tienes. No lo van a hacer. Esa jugarreta no se le hace a un MVP de la Super Bowl. No lo van a hacer. Yo tengo la sensación de que Seattle, aunque solo sea por la parte, tener a un running back MVP de una Super Bowl estela, lo va a intentar, incluso va a hacer, no lo sé, un 20% más de esfuerzo de lo que haría John Snyder, porque le pasa a todos los equipos y ahí es innegable que es decirle a la afición, tío, te quito a tu MVP. Pero creo que no va a ser una locura. Va a ser eso, un 15-20% extra pues por haber sido MVP. Pero si se sube a la parra, creo que Seattle prescindirá de Kenneth Walker, lo cual puede ser un bombazo. Y creo que es muy interesante eso por el segundo tema. Realmente Filadelfia sí le dio a Barkley un contrato descomunal y le dijo, te queremos hacer nuestro jugador franquicia. Si no pasa ahora con un running back que ha aplastado equipos él solo, que se ha comido la Super Bowl, que ha hecho, yo qué sé, que no puedes llegar mejor a renovar tu contrato, significa que Barkley era una excepción y que los managers no creen que pueda ser sostenible pagar mucho. Es verdad que creo que va a ser muy definitorio y súper interesante, y aquí quiero escucharos a vosotros, porque si algo ha demostrado los últimos dos años es que los equipos con carrera llegan más lejos. Que ha acabado la época del Happy Pass, que duró 3-4 años, y que esto, los dos equipos que han ganado han sido de defensa y carrera en los últimos dos años, que la carrera cada vez es más necesaria, que ha vuelto a brillar, que Seattle es el equipo que más veces ha corrido el año pasado. Esas cosas influyen.
Entonces, ¿y Filadelfia la anterior?
Entonces, ahí es cuando a lo mejor sí que ha llegado el momento. Yo ahí, fijaos, no lo tengo claro, por eso quiero escucharos. No creo que vaya a ser una locura. No creo que vaya a ser como ha pasado con los defensive tackles, que se han convertido casi en edge rushers, que solo hemos vivido en los últimos tres años. Creo que pueden mejorar un 25%, algo así. No van a ser receptores.
Lo que os decía, de 7 millones a que estén en los 10, en cualquier
puede
caso.
Puede ser, pero a mí ¿sabes lo que me llama la atención? Que desde la carrera se han provocado cambios muy... Y ahora que estabas diciendo lo del Happy Pass, me he acordado que nunca lo comenté durante la temporada y lo quería decir. La carrera ha provocado de pronto que veamos formaciones pesadas, que los tight ends han cogido mucho más protagonismo porque se ha buscado ese extra para poder correr más y mejor. Pero a la contra está...
Perdona, ¿eh?
Te dejo ahora mismo. Sí. A la contra está... ¿Cómo no ha sabido resolver la situación de carrera este año Filadelfia y cómo eso le ha penalizado? Dime, Iker, perdóname.
No, que yo creo que lo que explicas tiene mucho que ver con la reacción a una reacción. O sea, claro. Javi hablaba del Happy Pass. ¿Cuál fue la reacción a eso? El tipo de defensas, las secundarias quedándose en protecciones, quotas muy profundas, cajas mucho más ligeras. La reacción a eso ha sido correr, me das una caja ligera, claro. Te corro más, te obligo a traer más gente aquí. Es siempre... una tendencia contestada con otra, es la NFL evolucionando. Y ahora mismo la evolución es que el juego de carrera es mucho más importante. Lo es, por lo tanto los running backs lo son, por lo tanto algo más creo que les tienen que pagar. Y centrándonos en Kenneth Walker, sí, Kenneth Walker no sigue en Seattle, que yo tengo mis dudas. Yo creo que van a hacer lo posible. Aunque, ojo, Seattle está en venta. La franquicia está en venta. Entonces ya veremos. Lo que creo es que si no sigue en Seattle va a tener un mercado sólido. O sea, creo que va a haber equipos
sin duda
muy necesitados de running back que estarían dispuestos a pagarle un buen dinero y creo que va a encontrar un sitio por una buena pasta.
¿Sabes lo que pasa? Bueno, lo que voy a decir es un poco... no relacionado con el deporte en sí, pero creo que también afecta mucho a nombres que estamos diciendo, ¿no? Que son Barkley, que son Christian McCaffrey y algún otro que hemos mencionado, un Gibbs, que a mí me da la sensación que son los quarterbacks que efectivamente están generando y posicionándose un pasito, un escaloncito por encima del resto en cuanto a salario, pero porque, y no le veo esta característica a Kenneth Walker, son herramientas de marketing para los equipos del copón. O sea, tú tienes a un Barkley, y tendría que tener los datos, no los tengo, es capaz de vender tantas camisetas, y Kenneth Walker yo no le veo ese carisma, ese aura que tienen ni Christian McCaffrey.
A ver qué pasa. A ver qué construye Seattle, si es que construye alrededor de él. Porque, claro,
si ese
porque
partido,
mí...
Ponce, ese partido, yeah, esos playoffs los hizo Barkley el año pasado y fue Barkley. No escuchábamos otra cosa que Barkley. No, este año que se está hablando de él, pero no está generando el ruido que generó Barkley. Por lo tanto, para
pero
mí, ya no es esa herramienta,
MVP,
no genera.
Pero sin embargo ha sido MVP de una Super porque Barkley no lo consiguió.
Y no ha generado el ruido.
Sí, con Barkley
siendo MVP.
El que más camisetas vendió el año pasado y el segundo que más este año después de Josh Allen, estoy viendo.
Fíjate.
Dejadme, o sea, que
Allen el número uno este año, qué sí. Curioso.
Dejadme que enganche con otro de los grandes temas de este verano, que es de lo que va hoy el programa. Sí, porque yo creo que no podemos no meterlo aquí, aunque sea como un chiquitema, para pasar enseguida algo que no sea running backs, que es la cantidad de agentes libres que va a haber en el mercado.
Tengo aquí preparados.
Yo también. Pero es que estamos hablando de gente, dime tú algún nombre que me falte, pero así pues, de memoria. Brees Hall, Javonte Williams.
Travis Etienne,
que es la leche. Tyler Allgeier, Rico Dowdell, Kenneth Walker, Brian Robinson, J.K. Dobbins.
Kenneth Gainwell, ahí sí a Pacheco.
Linderbaum.
No. Running backs.
Estamos hablando de running backs.
Solo running backs.
Ah, solo running backs estás diciendo.
Pues tú tienes 10 running backs que pueden ser titulares. A mí Allgeier es uno de los que más me llama la atención, que creo que ha estado muy tapado por Bijan. Pero tienes a un Etienne que se ha salido en Jaguars. Ya veremos si renueva o no. O sea, va a haber mucho movimiento y creo que es el año para testar el mercado de running backs. Pero si ahora mismo llega Seattle y dice, pues es que yo qué sé, por el dinero que me pide Walker, me quedo con Zach Charbonnet, desarrollo a Olani y cojo a uno de esos, es que Seattle es el mismo equipo.
Claro. Javi, ¿quién preferirías? Ahora te dicen, tienes el mismo dinero para fichar estas dos personas, ¿con cuál te quedas? ¿Kenneth Walker o Travis Etienne?
Yo Walker.
Yo también me quedo con Walker.
Creo que ahora mismo Walker, claro. Porque a mí me gusta más Travis Etienne, por supuesto. Creo que luego hay que tener
por
sentido
el
común.
MVP, ¿no?
Tú tienes un tío que es ídolo, que entiende la ciudad, que entiende el equipo, que no genera problemas, que todo perfecto, que se conoce un sistema, que dentro de que venga otro coordinador, al final, ¿cómo bloquea este? ¿Cómo bloquea el otro? Ahí mantienes continuidad. Ahora, si me dices Brees Hall, te digo Brees Hall.
Hombre, claro. Pau, si me haces esa misma pregunta, pero con los Chiefs, te contesto Travis Etienne.
¿Con Pacheco? Hombre.
No. ¿Walker o Etienne para los Chiefs? Me quedo con Etienne. Para los Chiefs.
Para cualquier otro equipo que no sea Seattle, Etienne.
En función del. Exactamente, ¿no? Del histórico y de lo que supone para la franquicia en MVP de la Super Bowl.
Ha corrido muy bien este año, ¿eh? Para mí ha sido top 4 o top 5 de running backs. Pero yo creo que toca hablar de otra cosa que no sea runnings, ¿no?
Sí. Venga, el otro enganche. El otro enganche con la Super Bowl. Una pregunta y otra enganchada. La pregunta es: ¿les ha pillado verdes? ¿Les ha pillado pronto a los Patriots esta Super Bowl? Y la más interesante es qué tienen que hacer, no solo para volver, sino para subir el peldaño que les haga campeones.
Buah.
¿Puedo responder? ¿Puedo entrar yo aquí? Que voy a ser corto.
Sí, por favor.
Creo que Patriots no se va a clasificar para playoffs el año que viene.
Wow. Venga ahí, vamos. Ese es mi Javi, sí señor.
Es uno de mis... Hay que ver el verano y ya veremos, pero ahora mismo es uno de mis candidatos para no entrar. Y luego, si me dices que... Y creo que se han metido en un problema llegando a la Super Bowl. Solo... lo vi el otro día. ¿Cuál era el único? Jalen Hurts. Y Elway.
Que después de haber perdido volvieron.
Elway y Hurts son los únicos que después de haber perdido han vuelto a una Super Bowl. Es una estadística tremenda con los años de NFL. O sea, es muy difícil perder y llegar quitando a Brady, que da igual, la gana, la pierde, hasta en 18, no, no pasa nada. Pero Brady es una categoría de Brady, de seres humanos, esos dos. Entonces, creo que se han metido en un problema porque es que, claro, ganar un partido de caer en el primer partido de playoffs no puede ser bien visto cuando has llegado a una Super Bowl y realmente es probablemente el nivel que puede tener Patriots en un estándar. Bueno, se les ha juntado todo bien este año. Y luego, ¿qué necesitan para subir? Receptor número uno, pass rusher exterior.
Es que perdón, pero es que por ahí ver yo. O sea, los Patriots, es lo que dice Javi es cierto. Ahora el nivel de exigencia es mayor cuando has venido de ganar 4 partidos los 2 años anteriores. Al mismo tiempo tienes un quarterback de 23 años, que ni se acerca a su prime y ha demostrado durante 2 años, verdad que sus playoffs y su Super Bowl no son buenos, pero que ha demostrado durante 2 años que es competente. Ahora tienes un trabajo muy duro que hacer. Pero, uno, tienes pasta y dos, tienes un entrenador con el que apetece jugar. Entonces, las dos llamadas que yo hago rapidísimo son a Filadelfia y a Las Vegas. AJ Brown y Max Crosby. ¿A cuál me traigo? O sea, si puedo traerme a los dos, mejor. Es un poco irreal por tema pasta. Pero AJ Brown, que ha jugado para Bravel, que Bravel públicamente dijo que no quería que fuera traspasado, fue John Robinson, el general manager que luego despidieron. Y en un sitio donde no está a gusto, hombre, yo creo que AJ Brown va a salir. Y creo que para los Patriots debería ser, o sea, opción número uno. Un tío que va a ser receptor uno clarísimo, un tío que va a aprovechar el brazo de Drake May. Yo creo que si hacen los movimientos adecuados, como ya hicieron el año pasado, yo creo que los Patriots sí vuelven a playoffs y sí vuelven a ser competitivos.
Vale.
Dale, Pau, y luego hoy termino yo en esta ronda.
Vale. Wow. A ver, yo creo que la pregunta primera, podríamos decir que incluso es una pregunta retórica porque lo hemos repetido mucho durante, aunque no hayamos estado live y aunque no hayamos ido subiendo vídeos y aunque no hayamos hablado con la gente, con los yardes y demás, sí que es algo que hemos ido repitiendo, que es, oye, les ha llegado pronto esta Super Bowl a los Patriots y se notó mucho en el, sobre todo en el desempeño de Drake May. Cuando estábamos viendo el partido, cuando estábamos comentándolo, hubo un momento antes del touchdown, justo antes, porque claro, la maldición me viene y me persigue y siempre, siempre me tienen que callar, dije y mencioné, madre mía, este partido, el juego que está teniendo Drake May y los playoffs que hemos visto, le pueden hacer muchísimo daño a su futuro, a la carrera y el cómo se comente esto y cómo genere el amarillismo en la prensa posterior a la Super Bowl, ¿no? Porque ya veíamos que era complicado, estábamos hablando de que necesitaban 3-4 milagros para ser capaces de llevarse la Super Bowl, ¿no? Poco después llega el touchdown y digo, bueno, pues un poquito de nervio y de tensión se han metido, pero creo que está sucediendo algo en la prensa y que le viene a los Patriots que ni pinta, y es que le está cayendo mucho más peso encima de la pérdida de la Super Bowl y del mal juego que se ha tenido a lo largo de los playoffs a Will Campbell que a Drake May. Curiosamente, se le está criticando más a él y creo que es una persona, fíjate, no les conozco de nada, por lo tanto me puedo equivocar, pero creo que puede gestionarla mejor y que desde luego no necesita tener o quitarse la presión de encima como necesitaría en este caso un quarterback de 23 años. Entonces creo que eso les está viniendo bien, creo que no voy a ser tan negativa como Javi, creo que sí que tienen la capacidad y pueden llegar a los playoffs el año que viene, de hecho me lo creo a pies juntillas después de ver lo que han sido capaces de hacer este año, sobre todo en la regular. Pero sí, les ha llegado pronto y claramente lo que necesitan es un... Fíjate, yo no mencionaría tanto tan necesario el rusher como el wide receiver número uno.
Sí, no, no.
Porque en playoffs la defensa funcionó de maravilla en playoff.
Pues sí, pero ¿te imaginas más Crosby con Christian Barmore y Milton
Williams? No, porque me lo imagino con un Nnamdi Madubuike y...
Y a ver cómo está ese cuello de Madubuike, ojalá esté bien.
Bueno, parece que es vuelve, pero no se sabe.
Ojalá.
Firmo punto por punto todo lo que ha dicho Javi, pero, y me voy a explicar. ¿Cuál es mi duda el año que viene? Mi duda el año que viene es que, por ejemplo, dentro del grupo de Patriots, Tenemos muchas dudas y muchas incógnitas. Buffalo probablemente pueda plantar cara, pero no sabemos por dónde será el experimento de Miami ni tampoco el experimento de los Jets, con lo cual...
Yo sí que sí te digo por dónde van a salir.
Yo prefiero no pensarlo y no lo voy a verbalizar todavía por si me da...
Miami está deshaciendo la casa, Ponce, no es el año que viene.
Otro que no me importaría, Brad Charlie.
Vamos, deshaciendo la casa. La están tirando. Pero bueno, a ver por dónde viene la mano y a ver con qué acaba todo eso. Entonces, eso me hace pensar que a lo mejor, por difícil que se le ponga a los Patriots, llegar a playoffs quizás sí. A Super Bowl yo creo que no. Y yo creo que el peor día de la... Y mirad lo que voy a decir ahora. El peor día de la vida de los Denver Broncos fue el peor día también de la vida de los Patriots. Porque yo creo que si no se llega a lesionar el quarterback de Denver... Para mí, Denver era el equipo que habría llegado probablemente a jugar contra Seattle y probablemente a perder la Super Bowl. Pero eso era otra historia. Seattle era un equipo que, enfrentándose a Denver, Denver habría salido, me da la sensación, mejor parado de lo que salieron los Patriots. ¿Y por qué digo eso? Porque los Patriots no han salido bien parados de esta Super Bowl, tío. No. Es que no es un problema de, bueno, se disputó y lo hicieron y al final, no, coño, disputaron la defensa lo que aguantó y el día que murió, y a la hora que murió la defensa se acabó el pastel, ¿no? Y el ataque ni está ni se le espera a día de hoy. Y eso obviamente al chaval de 23 años, a su quarterback, pues le tiene que marcar. Y estoy en esa teoría y en esa historia que decía Javi, hostia, que solo hayan llegado dos quarterbacks después de perder en la NFL la Super Bowl, hostia, es que te dice o te cuenta lo difícil que es llegar. O sea, es que es tremendo.
Es dificilísimo. Claro. Es dificilísimo y yo por eso...
Creo que no van a llegar, ¿eh? Yo estoy contigo en eso. Javi.
Yo veo un año difícil porque, claro, después de lo que has hecho, va a ser raro seguramente que Buffalo esté tan tontorrón este nuevo año. Creo que habrán sacado conclusiones, estrena de entrenador, pueden cambiar el paso. Yo creo que les espera desde luego un reto tremendo. Yo no soy optimista con ellos este año, claro, porque optimista sería que ganaran la Super Bowl, es decir, solo pueden subir un peldaño. Entonces, creo que van a tener muy difícil igualar y, por tanto, los veo en regresión. Y creo, además, que es que pueden tener los playoffs en una americana donde Kansas City Chiefs, Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals, Buffalo Bills,
todos
van a... Exacto, todos llegan cabreados como monas.
Monas.
Diciendo qué ha pasado este año,
¿qué ha pasado?
Con lo cual,
¿qué ha pasado? Claro.
Mucha tralla.
La americana va a ser un baño de sangre el año que viene.
Sí.
Y el calendario no va a ser este año.
El calendario de líder de división. Claro.
Ahí voy. Claro. Van a tener un calendario durísimo el año que viene. Entonces, si tú juntas todo, uff.
No, qué duro va a ser. Está claro. También, de todas maneras, la mirada de Patriots tiene que ser más... O sea, sí, por supuesto, el año que viene, pero a medio plazo, ¿no? Tienes un quarterback de 23 años.
Ya, pero el problema...
Yo no creo
que
sea a medio plazo, ¿eh? Después
claro,
de
el problema
este año,
es que se te ha acabado el medio plazo, has llegado a la Super Bowl.
La exigencia te la van a pedir.
Exacto, Ponce. Claro, se te ha acabado el medio plazo. Lo tenías este año, te has adelantado, que es lo que...
Si tuvierais que enumerar los favoritos de la Nacional, no pido que lo hagáis, ¿eh? ¿Cuántos pondríais por encima de Patriots? ¿Cuatro? ¿Cinco? Tranquilamente. A mí me salen incluso más.
Yo también creo más, Javi.
Muy fácil.
Joder, ¿de verdad? Y además, ¿cuántos habéis dicho? Más de cinco.
Mira, Ravens, Bills, Chiefs, Broncos, esos van por descontado.
Yo es que no pongo a Broncos por encima.
Bueno, con el quarterback sano, verás.
Yo probablemente Chargers con McDaniel, Jaguars, o al menos
va a ser divertido.
En un mismo tier que ellos, con lo cual son un equipo que puede quedar quinto. Perfectamente. Sí. Bueno, primero, por supuesto, pero que no pasa nada. Si queda noveno, queda octavo, que entra dentro de los números.
Sí.
Primer partido de postemporada, y lo digo ya, no se van a parecer nada los playoffs del año que viene a los que hemos visto este año.
Pero nada. Es que nunca pasa. y este año menos.
Pero este año, con la cantidad de muertos que han quedado por debajo de la alfombra por el camino, verás tú el año que viene la liada que va a haber. Va a estar divertido por eso.
¿Vamos con otro?
Venga, por favor.
Uno de los nombres propios de la off-season. Ya estaba Rui Alves, un raider de pro, diciendo aquí no se va a mover. Perdón que os diga, después de que se moviera Micah Parsons el año pasado, yo me creo cualquier cosa. Y más Crosby, tal y como acabó la temporada, queriendo jugar, el equipo prohibiéndoselo. Y sobre todo, él va a jugar su temporada de tener 29 años y el equipo no va a estar listo para competir y él quiere acabar su prime jugando por un anillo. Entonces,
¿seguro que no va a estar listo para competir?
Hombre, para competir por un anillo. Acabamos de hablar de la americana por City.
Te recuerdo que los Patriots llegaron con 4 victorias la temporada.
Sí, sí, pero con un segundo año del jugador, no con un rookie, tío.
Claro.
No es lo mismo, ¿eh?
Hombre, si se queda más Crosby, si traes a Jay Brown, escucha, si todo funciona.
Competir no quiere decir llegar a la Super Bowl, meterse en playoff.
Yo creo es que lo que quiere es competir por un anillo.
Yo creo que él quiere un anillo. Entonces yo os pregunto. Vale. ¿Qué va a pasar con Max Crosby? ¿Qué queréis que pase con Max Crosby? Es uno de los culebrones de la
Yo lo que he estado leyendo y lo que he estado viendo, y también es verdad que esta última semana he estado un poco más out, pero lo que he visto es que Raiders pretende pedir lo que se pidió en el cambio de, y esto lo dice, ¿cómo se llama este insider de NFL?
Sí,
da igual, si la gente
pero
no conoce.
Dos primeros...
Y un jugador.
Ya. Y están diciendo que obviamente ningún equipo le va a dar eso, que estarían dispuestos a darle una primera y una tercera en el siguiente año. Porque no tiene la misma edad que no tiene los mismos años que tenía Micah Parsons, obviamente, y tiene injuries, unas lesiones que no había tenido Micah Parsons hasta el momento, que es rodilla y tobillo el año pasado.
Sí, se va a vender, por una primera y una segunda.
Incluso una tercera. Y creo que es un jugador por el que yo definitivamente daría sí o sí una primera y una tercera y un jugador. Yo de Ravens, si me proponen el cambio, te digo, toma una primera, una tercera en el 27, incluso te daría ¿por qué no un Bateman? ¿No? Un Rashod Bateman. Y me traigo una persona que creo que tiene ese aura, ese carisma para levantarte el ánimo de una defensa y radicalizarla, hacerla, no sé. Me parece un jugadorazo. Pero es verdad que aun teniendo 28 años, cumpliendo ahora 29,
su temporada
es un jugador que ha tenido lesiones y viene de una lesión gorda este año, una operación, te la estás jugando. Pero vamos, yo claramente
pero
un jugador que me la jugaría.
Lo que yo os decía antes es que al final me da la sensación que este año los Raiders van a ser un equipo con ilusión. Y entonces yo entiendo que él quiera competir para un anillo, pero eso es una moneda al aire. Y nadie te dice que el equipo en el que estás no sea un equipo que en un corto plazo de tiempo pueda llegar al final del camino. No a ganar el anillo, estoy diciendo llegar a una Super Bowl. Los Raiders pueden ser un proyecto tremendamente ilusionante este año, ilusionante.
Tiene muchos ingredientes esto. Yo, si me dejáis, lo hacemos un poco más grande y vamos de Max.
Por favor.
O sea, hacemos más Crosby y hacemos los Raiders.
Vale.
Yo creo que no se va a quedar. Es verdad que es muy difícil que salga, pero es que creo que para Raiders tiene que salir. Raiders tienen que juntar todo el capital que puedan. Tienen mucho draft, tienen mucho espacio salarial.
Eso está muy bien.
Pero es que no salen de aquí con un año de picks y espacio salarial. Si ellos son capaces de juntar este año picks, el año que viene. O sea, ese proyecto que os gustaba tanto, del entrenador y el quarterback que sumaban 108 años, ese tipo que era top 10 de quarterbacks de la liga.
¿Y el de las viudas?
Sí, exactamente ese. Las viudas, Geno Smith y sus viudas. Ha sido un fracaso descomunal. Este equipo va a estar pagando 6 entrenadores en jefe este año con todo lo que le queda por pagar. Siguen pagando a Gruden, pagan al otro, que se me olvida el nombre, que intentó levantarles la moral.
Antonio Pierce.
Están pagando a Carroll, están pagando a... Un desastre. Evidentemente a Kubiak no le van a pagar, es el nuevo. Pero creo que eso es lo interesante. De repente tienen ilusión, como dice Ponsetti. El otro era un equipo en derribo. Y esto va a ir hacia arriba. Yo estoy convencido. A mí Mendoza es un tipo tan raro que es súper difícil de analizar, hasta en su comportamiento, en su forma de hablar, en todo. Tiene algo de Joe Burrow. No en la forma de jugar, en la historia con la que llega la NFL. De ese tipo que en su último año consigue algo, o sea, prácticamente para la historia. Lo consiguió Burrow y lo ha conseguido Mendoza. Probablemente Burrow va además mucho mejor, probablemente no, mucho mejor rodeado que Mendoza. En una powerhouse, en una universidad mucho más fuerte. Bueno, ganar no significa nada. Puede ser J.J. McCarthy. Vamos a ver. Pero yo creo que necesitan draft varios años. Por tanto, creo que Crosby no debe seguir. No debe seguir. Creo que es bueno para ellos. Más un tipo que ha atacado a la franquicia por hacer tanking con estos dirigentes, no con otros, con estos. Él tiene que salir. ¿Dónde? Ahora lo vemos, pero creo que él querrá ir a un contender y que es lógico que sea un movimiento tipo el de Micah Parsons. Oye, luego Micah Parsons podrá ganar o podrá no ganar. Pero está claro que si tú te vas a Green Bay es para intentar ganar. ¿Qué hizo Derrick Henry? Joder, yo me voy con Lamar Jackson a Baltimore, ganarás o no, pero estás buscando ese anillo. Creo que ese es el movimiento que tienen que hacer. Yo un sitio donde siempre, donde creo que les podría dar mucho es Buffalo. Creo que Buffalo necesita un playmaker en defensa. Buffalo nunca tiene un Chris Jones, nunca tiene ese jugador que acompaña a un quarterback estrella. Y creo que ahí tiene sentido. Y luego ya hablaremos de Kubiak y de todo. Pero a mí el proyecto de Raiders creo que han elegido bien con Kubiak. Y creo que además ser de una de esas, de los Targaryen de la NFL, de esas estirpes, ¿no? Que no se acaban nunca, le va a ayudar. Porque no es un tío que, o sea, tendrá teléfonos. Aparte de haber sido el coordinador ofensivo. Creo que estar con un Kubiak significa algo. Y viniendo de donde viene, y creo que si se rodea adecuadamente, no lo sé, tengo la sensación de que va a tener tiempo, que es el momento adecuado para él, llega a una franquicia donde lo tiene todo en bandeja, tiene espacio salarial. Vamos a ver, a mí me gusta.
Estoy de acuerdo con la reflexión que ha hecho Javi sobre Raiders, la verdad es que la comparto completamente, doy ese paso. ¿Y ahora qué con Crosby? Yo te sumo más, Javi. O sea, si yo fuera los Bills y si yo fuera los Ravens, pondría a quemar.
Llamaría.
A quemar. Los dos equipos. Pelear como sea. Porque es un tío que juega todos los snaps. Porque es un tío que te da otro nivel a la defensa. Y efectivamente, porque tienes dos proyectos que aspiran a ser campeones. Y les pueden faltar algunas cositas, pero están en primera línea para hacerlo. Con un añadido para el general manager de los Bills, que ha visto cómo el entrenador era despedido, que él aguantaba, pero más vale que haga algo diferente. Más vale que haga algo diferente, porque si hace lo mismo y no funciona, el siguiente va a ser él. Lo que yo veo clarísimo, los Bears. Los Bears tienen que llamar. Los Bears tienen capital, tienen dinero y es lo que más necesitan. Es un equipo que ha conseguido...
Sí, también. Llegar. Sí, si está no, muy bien tirado, sí.
Creo que los Bears es otro. Y luego hay muchos equipos más, pero creo que esos tres por encima de todo es donde más sentido tendría para mí. A ver qué pensáis vosotros.
Yo ya lo he dicho, yo creo que efectivamente, creo que Bills tiene mucho sentido, pero creo que le pasan como a otros equipos que hacen fichajes de voy a apostar por un año, lo que hicieron con Joey Bosa, voy a apostar por un año porque creo que este puede ser el año en el que llego, voy a cogerme esta persona que no va a ocupar tanto capital del draft, salarial, como un Max Crosby, que le tendrías que contratar, le tienes que ofrecer un número de años X, pero desde luego no uno, con un año no se te va el equipo, obviamente. Y no sé si les veo, y meto en el mismo paquete a Ravens y a Bills. Ahora has dicho Bears, tío, me mola Bears.
Hombre, Bears tiene todo el sentido del mundo.
Bueno, sentía todo el sentido.
Te sumo uno más, porque yo había pensado en Bengals. O sea, que son equipos...
¿Bengals? ¿Que son ratas?
Son los rácanos.
No lo pagan. Y no quieren pagar a Hendrickson, aunque lo tienen ahí, van a pagar a otro.
Pero escucha, Bengals tiene un problema este año. Y es que se les ha acabado todo tipo de crédito. O sea, Bengals este año no la puede cagar porque de verdad que se van todos. O sea, no es que se vaya Barrow. Se van los receptores.
Se equivocaron con todo y se van a seguir equivocando. Pensando que Joe Burrow pesa demasiado en las decisiones de esa franquicia. Para mí, mantener a Higgins fue un error.
Total, sí, sí.
Mira, por aquí nos tiran Chargers varios en el chat y tiene sentido.
No
tiene
es
sentido.
Mala tampoco.
Sí, sí. No es mala porque probablemente Khalil Mack salga de Chargers. Pero no,
tiene que
no
ser el playmaker en defensa.
Pero
de
no van a querer, No van a querer dárselo a Chargers, que son demasiado primo hermano.
Misma división, tienes razón, claro. Con eso.
Bueno, sí, sí, cosas no peores han visto, ¿no?
Sí.
Mira, yo
también. Pero bueno. Lo de Raiders merecerá en cerca del draft y después del draft un análisis.
Vamos a hablar mucho de Raiders esta offseason.
Yo creo que va a haber un lío ahí interesante a la hora de cambios y de cosas. Y que, insisto, que es un proyecto ilusionante, pero ya veremos. ¿Qué nos queda, querido Sagasti?
Venga, ¿te acuerdas, Javi, que decíamos No sé si nos van a entrar los temas, o sea, tenemos temas en el tintero, pero vamos con otro interesante.
Tira, tira.
Equipos con necesidad de quarterback. Tengo aquí ocho.
Bueno.
Tengo ocho apuntados y os los leo. Evidentemente, los Raiders,
¿sí?,
los Jets, los Steelers, ¿sí?, los Browns, los Dolphins, los Vikings, los Cardinals y los Colts.
Te lanzo una pregunta. ¿Tú crees? Y es seria, ¿eh? Lo digo, lo estoy diciendo riéndome, pero la lanzo en serio. ¿Crees de verdad que los Browns se creen en la necesidad? Yo los, por supuesto que sí, pero ¿crees que ellos mismos creen que están en necesidad de conseguir adquirir un quarterback?
Espero pues que
si
sí.
No, si, claro, si no lo están, tienen un
creo
problema.
Creo que no, que ellos no. Creo
no, ya, que ya,
los
pues
los tres
problema.
Quarterbacks que jugaron fueron los tres peores quarterbacks de la temporada.
Fenomenal. Creo que ellos no creen estar en la necesidad.
¿No, no se han enterado todavía? Pues joder, pues menudo lío tienen eso. Por eso no querían entrenar ahí ni el Tato, pero bueno.
Va a ser tremendo. O sea, al final, todos los años, siempre... El eje es qué pasa con el quarterback. ¿Puedes volver a leer la lista que la has dicho muy rápido y quiero ver sí, si...?
Por supuesto. Aquí la tengo. Los Raiders, sí, los
sí.
Jets...
No, bueno, sí, porque no tienen sí. a Mendoza. ¿Vale?
Bueno,
pero todavía vale, hasta que lo cojan.
Va a ser el número uno del draft.
Hasta que no tengan quarterback, no tienen quarterback.
No lo tienen, vale.
Los Jets, sí, los Steelers, los ¿sí? Browns,
has
los
metido Steelers, vale.
Sí, los Dolphins, los Vikings, los Cardinals y los Colts. Sí, sí.
Ha metido Dolphins también.
Es que, Javi, no solo ha metido Steelers, me parece uno de los casos más interesantes.
Ahora iremos con ese. Es verdad que aquí nos dicen, fíjate, aquí nos dicen Texans, si CJ Stroud de repente se ha perdido como jugador, que puede ser, evidentemente, pero eso lo vamos a ver al final de la siguiente eso temporada.
Es. Claro.
La duda en el caso de Colts es...
Si llega o no de Danny Dimes, ¿no?
Y si apuestas
si Daniel por que viene se recupera y confían en él. Primero, cómo se recupera físicamente y después si confían en él como quarterback, no voy a decir a largo, vamos a decir a corto medio, ¿vale? Bueno, lo que querían hacer con Daniel Jones con ese arranque de temporada espectacular y que si hubiera estado bien físicamente, uno o dos igual habían ganado y se habían metido en playoffs. Luego está el caso de Steelers, pero eso si quieres lo dejamos como caso específico para después.
Sí.
Pero todos esos dices, bueno, vuelve Daniel Jones, no vuelve Daniel Jones, quiero a Rodgers, tú verás lo que haces con tu vida, está a punto de meterme en playoff, otro tal. Luego están los que están verdaderamente en la mugre más chunga. Es decir, Arizona Cardinals,
está mal,
New York Jets, porque Raiders no lo podemos meter ahí porque tienes el número uno.
En el uno
sí. Ya bien o mal, tú tienes tu ilusión y tu juguete, ¿no? Para el año que viene, a ver si te mola. Los que están tocados son los otros, porque no tienes quarterbacks en este draft, aparentemente, luego te sale un Jackson Dart. Entonces, es ahí donde todo se pone interesante, porque tienes un mercado donde Anthony Richardson se va a mover, donde Kyler Murray se va a mover, donde Tua Tagovailoa casi seguro se va a mover a partir del 1 de junio, donde Malik Willis tiene oportunidades de moverse, donde Kirk Cousins quiere volver, donde Russell Wilson quiere volver, donde Mac Jones, alguien debería intentarle hacer salir, donde tienes tipos, backups, que pueden ser interesantes, no solo Malik Willis, sino Davis Mills, no para ser un quarterback probablemente funcional a medio plazo, sí para hacerte un puente si tú crees que estás reestructurando el equipo y quitándote cosas. Pero es un jugador al que puedes decir, ya está, estoy pensando en el draft del año que viene, mi quarterback es Davis Mills, ganaré tres partidos. Pero bueno, la cuestión es que
coger... ¿Cómo han hecho otros equipos con otros quarterbacks?
Coger a un Davis Mills y das una tercera ronda, pues ya está, pues ni ganas ni pierdes, harás lo que puedas. La historia es que quiere... ¿cómo haces con un Tua Tagovailoa? Que seguramente creerá en sí mismo. ¿Qué pasa con Kyler Murray? ¿Quién se cree a Kyler Murray hoy? ¿Crees que Malik Willis, con lo poco que ha jugado y lo poco que ha pasado, puede ser un quarterback sostenible? O sea, al final va a molar muchísimo, como todos los veranos, todo el mercado. He tirado ahí como muchos nombres para colocar así
panorama. Sobre todo, yo no sé, es una opinión también muy, muy, muy personal y no tenéis para nada por qué estar de acuerdo, pero yo creo que esto va a ser un poco un juego de fichas de dominó, ¿no? Van a caer los primeros, que van a ser los más interesantes, y luego la gente, por necesidad, fichará lo que tenga. Y ahí es donde entra un Murray o un Tua, que encontrará un equipo en no sé dónde, que todos nos llevaremos las manos a la cabeza y diremos, madre mía, lo que han hecho estos, ¿sabes?
Porque ¿sabes a dónde va a ir Murray, no?
A los Browns.
No, a los Jets.
¡Ah! A los Jets. Bueno, pues puede ser,
hay posibilidades.
No te digo que no.
Cambio de cromos.
Claro, claro.
Pero bueno, podría ir a los Colts, podría ir a los Vikings.
A los Colts, no me lo creo.
¿Tú qué prefieres? ¿A Kyler Murray o a Daniel Jones volviendo de un Aquiles?
Daniel Jones volviendo de un Aquiles.
Daniel Jones volviendo de un Aquiles, escucha, y con muletas. Y me
sí,
apura.
Porque realmente...
No es que Murray no igual se haya roto en el pasado, ¿eh?
No, hombre, por eso.
No, de esa manera.
Pero esencialmente porque ya es tuyo.
Claro.
Esencialmente sí, porque ya es tuyo.
Yo no creo que los Colts vayan a empezar la temporada con Daniel Jones y Riley Leonard como sus quarterbacks. Creo que va a haber otro. Creo que va a haber otro.
Por aquí Eduardo pregunta, ¿y quién se queda con J.J. McCarthy? Es una buena pregunta. Porque
pero es que J.J. McCarthy puede pedir salir perfectamente y decir, este no es mi sitio y tú puedes apostar por J.J. McCarthy. Claro que sí, claro que sí. Ya. Tiene todo menudo el sentido drama. Plantearlo.
Menudo drama y menudo error. Pero yo lo que os propongo es que hagamos un programa de estos 8 equipos y que discutamos qué quarterback a cada equipo.
Hacer el match.
Claro, porque
hay que divertido.
No, hombre, porque aquí está la otra cara de la moneda. Dices, vale, Miami suelta a Tua, Arizona suelta a...
Suerta, que eres de Puerto Santa María. Suerta.
De suerta de toda la vida de suerta. Entonces, la historia es, ya vale, Miami suelta a este tío, sí. ¿Y a quién pilla? O sea, ¿quién es la apuesta
pues,
en Miami?
Javi, te he puesto un ejemplo.
No,
no para de sonar Malik Willis. No. Y luego
claro,
otra opción
es que Malik Willis me encaja para
que mantengan a Quinn Ewers si dicen, mira, nos estamos quitando todo, nos quitamos a Tyreek Hill, bien hecho, nos quitamos a Chubb, bien hecho, en mi opinión. Las dos primeros movimientos es lo que tenía que hacer.
Húndete con todo, vale. Sí, sí.
Y que digas, vamos a hacer un año de reconstruir la defensa y más con ese entrenador. El año que viene reconstruimos el ataque. Bueno, pues pero para eso, haberte quitado a Jalen Waddle cuando te estaban ofreciendo el oro y el moro.
Claro, que ahora no.
Que ahora va a costar más, pero sí, te lo ofrecieron claro. Los Bills, te lo ofrecieron
en ese momento. Yo lo que creo es que Quinn Ewers no va a ser el quarterback de los Dolphins en 2 años. No
dice Tyson Bagent, también suena Tyson Bagent, Tanner McKee. El backup de Hertz. Hay muchos nombres.
Los han dicho que están interesados en Tyson Bagent. Fíjate.
Yo tengo claro que Bagent, McKee y Mills, lo digo ya, serían seguro mis opciones en cualquiera de estos equipos antes que un Murray, que un Tua. Eso no sorprende a nadie.
Suma a Malik Willis ahí, que es otro suplente, y te lo compro. Esos 4.
Tengo yo muchas dudas con Malik Willis como titular.
Ha jugado muy bien, ¿eh? Cuando ha jugado. Sí, tú. Es verdad que en un contexto muy particular que le permitía
claro,
brillar.
Claro, te iba a decir, ya.
Uf. Pero no todos son capaces de hacerlo, incluso con esos entornos. Jugó muy bien.
Bueno, pero teniendo un buen esquema alrededor es fácil jugar. Yo, por ejemplo, hay otro que teniendo un súper esquema alrededor, los 2 partidos que ha jugado los ha ganado y desde luego yo no lo querría como primer titular, que es, y le quiero que lo adoro, Snoop.
No, hombre, pero es que me quedo con Malik Willis 1000 veces antes.
Por eso, 1001 veces.
Es que Huntley me vale para Ravens, no me vale para ningún otro sitio. O sea, es un tío que encaja ahí, conoce el sistema, le conocen, le gusta.
Que me pasa un poco lo mismo con Malik Willis, con los Green Bay Packers.
Eso
Malik Willis
verlo.
En Titans no funcionó.
No funcionó.
No funcionaba.
Pero como no funcionó Sam Darnold en los Jets. O sea, quiero decir, creo que merece una oportunidad. Creo que
desde luego que sí, pero...
Escucha, no sé. si el ejemplo es Sam Darnold, te lo compro.
Bueno, es un ejemplo. Yo creo que Malik Willis se ha ganado una oportunidad.
Bueno. Sí.
Creo que es muy
diferente. Se han ganado una oportunidad.
Una cosa y otra, Ponce.
Yo también.
Y lo de Darnold ha sido tremendo, pero las condiciones de uno y otro, el puesto elegido en el draft, ¿no? La experiencia incluso con la que llega... emocional, aunque bueno, Malik Willis también tuvo sus leches de, ¿no? De irse para atrás, no jugar y que lo soltaran, pero ojo, al final el otro juega muchos partidos en Jets, luego llega a Carolina, luego aprende en San Francisco. Sí, Malik Willis creo que llega con menos músculo, al menos menos experiencia.
Así es, pero que hay casos, bueno, es que el mismo Daniel Jones, que es otro que estaba enterrado, también con mucha más experiencia. Yo solo digo que es alguien a quien creo que le van a dar una oportunidad.
No, y va a influir lo de Darnold. Yo con Darnold me equivoqué, lo digo claro. Como con Walker. Fijaos que, lo digo completamente en serio, ¿os acordáis? Yo dije, yo estoy encantado con que salga Gino y llegue Darnold por este dinero. Yo no quería a Darnold, no lo quería en Seahawks, nunca me ha gustado, pero puestos a elegir entre Gino y él, yo lo quería él. No lo veía llegando a este techo en la vida. Creo que no lo veía.
Ni nadie, hombre.
Creo que no lo veía casi nadie. Pero va a influir, va a influir. Va a influir porque va a haber gente con la de quarterbacks que hemos visto renacer, si en, que ya eso lo comentamos, Paula insistió mucho durante la temporada, claro. Si encima uno es el que ha ganado la Super Bowl, creo que va a haber muchos equipos dispuestos a dar segundas oportunidades, más que antes.
Probablemente es el famoso easy, pues el, ese easy es easy, lo que easy. Va a hacer.
Y,
que,
porque, que... y porque después de la era Brady y de los años Mahomes, se vuelve a sentir que se puede ganar sin un quarterback super élite. Y eso es muy importante
lo,
también.
Lo que pasa, escucha,
y con un entrenador defensivo.
Escucha, que no pero, es poco. Pero esto tiene. No, pero esto es. Déjame decir una cosita muy breve. Esto tiene trampa, tío. Porque este año que viene.
Sí. Me puedo ya, decir, ya. Este los superélite van a estar duros.
Los superélite sí. van a estar repartiendo como mi abuela, con la mano.
Mejor. Mejor nos lo vamos a pasar.
Sí, yo creo que sí, los superélites de año no. llevan escocidos todo
va,
un año.
Pero es que es tan ilegible esta liga, tío. Este deporte es totalmente imposible de leer. Entonces, no, sí, la lógica dice que de repente vienen quemados y van a empezar a sacar a pasear el brazo y las piernas que nos van a dejar locos porque no vamos a saber dar el MVP al final de la temporada regular. Pero, joder, es que a lo mejor viene otro 2025 en el que de repente nos encontramos que la defensa manda
a
y que necesitas
me
un
me pareció una anomalía esto. De este
pero,
año.
Pero, pues, pero haga, chicos, yo sé que son equipos diferentes y que no hay dos equipos iguales. Tampoco es tan distinto lo que ha pasado con Filadelfia y lo que ha pasado con Seattle. Exacto. Aunque no vengan de espacios diferentes, no son equipos que juegan una defensa similar o al menos de un tronco común, ¿no? Con cositas, con muchísima rotación en el pass rush, que no han apostado, no han tenido una estrella ahí, sino con mucho movimiento, con linebackers que mandan, una línea que se impone, juego de carrera, ninguno de los dos quarterbacks es, vamos a decir, un lanzador hiperfiable o consagrado. Todo
hay un patrón,
en el eje en el eje de la carrera. Claro. Chicos, yo veo un patrón similar, ¿eh?
Sí, que sí, totalmente.
Sin ninguna duda.
Con dos jugadores decisivos como Cooper DeGene y Emmanuori, que son los que multiplican las posibilidades defensivas por cómo se despliegan desde el slot. Leche, se parecen.
No, no, y que les han pintado las caras a los famosos quarterbacks que estamos diciendo que van a venir quemados. Pues es
ya,
que no, y lo que creo es que va a haber franquicias que digan, yo puedo construir un ecosistema así. Y entonces, pues apuestas por un quarterback no tan superélite.
Bueno, es que ahora mismo los Denver Broncos y los Houston Texans y todos estos que han estado a punto y que ya tienen esas defensas como bien implantadas y donde no se cae nadie, vas a tener a Nick Bonito, vas a tener a Will Anderson, tienen... O sea, este verano se van a mirar al espejo y seguro que van a decir, yo también puedo.
Podemos.
¿Qué me falta? Claro. Pero yo también puedo.
Sí, sí. Totalmente, totalmente, Javi. Te lo compro absolutamente.
Nos quedaban temas, pero es que hemos hecho
la horita. Salvo que tengas uno.
Cerramos con uno. Cerramos con Sujétame el cubata parte 2.
Venga.
Adiós.
¿Qué ha pasado?
A ver.
Que no
a
es
ver,
Ivan McPherson. O sea... ¿Veis un año en Steelers McCarthy Rogers? O sea, no es de sujétame el cubata. Te dicen a ti cuando se enfadaron en Green Bay. Te dicen a ti después de que se enfadaran en Green Bay. Te dicen a ti cuando uno está en Dallas. Te dicen a ti cuando el otro se rompe con los Jets. Te dicen este año cuando está con un entrenador que lleva, ¿cuántos eran? 19 años en los Steelers. Y después, en todos esos momentos, te dicen, pues sí. Pues McCarthy Rogers, de nuevo, Rocking Again en Steelers, es un sujétame el cubata histórico.
Me disgustaría muchísimo. O sea, me o sea, quiero decir...
Pues yo no me lo tomo por lo personal.
¿Que sucediera o que no sucediera?
No, me disgustaría que sucediera.
Sería maravilloso, pero no va a
Vamos,
suceder.
A mí me parecería de serie.
Por recapitular un segundo. Sí, no, eso por supuesto, Ponce, por recapitular un segundo. No hace 2 años, no hace 3 años. Hace 8 años. 8 que Aaron Rodgers echó a McCarthy dejándolo de inútil. O sea, porque parece que se nos olvidan las cosas.
Claro.
Aaron Rodgers le dejaba en ridículo y le echó. Y fue a Dallas y Rodgers a dar tumbos y ahora encontrarse otra vez y es como...
O sea, claro.
Por favor.
Pero escucha. Pero pues tú
no es que vuelvas con tu ex, pero es que vuelvas con la que estabas hace 8.
Claro, pero escucha, tú no ves esa primera conversación de, bueno, aquí de los dos al final, ¿quién es el más inútil? Porque claro, yo
te ha quedado buen tiempo, es la primera conversación, Ponce.
Claro, esa primera conversación.
Nos conviene llevarnos bien.
Claro, es... Pero,
no, le conviene a Rodgers llevarse bien con McCarthy, que es el único que tiene que perder si realmente quiere seguir jugando. Porque McCarthy le acaban de traer.
Claro, yo creo que Rodgers, ¿no creéis que Rodgers se va a quedar ahí? Yo creo que no se va.
Espero que se vaya a su casa, porque es que ya
los últimos años...
Yo creo que se va a quedar, te lo digo en serio.
Yo creo que puede pasar, digo que no me gustaría nada que pasara.
Ah, yo creo que se queda ahí, que estos dos siguen...
Yo creo que también se queda, creo que McCarthy, por cómo es él de personalidad... no va a plantar batalla, que otro entrenador recién llegado a Steelers diría yo quiero mi proyecto. Creo que lo va a jugar. Yo los veo. O sea, yo si tengo que apostar ahora mismo, apostaría porque los dos siguen. Creo que eso no lleva a Steelers a nada bueno. Pero entre vosotros y yo, pues es su puñetero problema. Pero yo lo veo que... pero es que tienes a Russell Wilson diciendo... A Russell Wilson diciendo que él quiere jugar y que se ve titular y que él tiene todavía mucho fuel in the tank. Entonces, es que hay una incapacidad de los quarterbacks para asumir la realidad descomunal. Yo sé que este año Steelers puede decir hemos llegado a playoff y tantos equipos no y todo lo que quieras. Creo directamente que si yo fuera de Steelers no me gustaría que mi franquicia estuviera construyendo ahora mismo en torno a la pareja que estaba hace 10 años en Green Bay. 10 y a lo mejor, no me acuerdo, hasta 14. Hasta 14. Pero yo qué sé, ellos verán, chicos.
No veo un proyecto ganador con McCarthy de entrenador y Rodgers de quarterback en el año 2026.
Yo tampoco, pero creo que va a pasar.
Hay quien puede decir no hay quarterbacks y te quedas con Rodgers. Pero entonces yo giro la pregunta y es, ¿cómo Mike McCarthy... hace un año con Rodgers, el que sea, siendo McCarthy, que tampoco es que digas me he traído un jovencito que me va a cambiar la franquicia, y arrancas de cero un proyecto con ilusión, con un quarterback nuevo, es una sensación de uf, de fin de fiesta horrorosa.
Pero esa reflexión de 9 quarterbacks y Aaron Rodgers, entonces muchos equipos, estos 8 que os he leído antes, estarían llamando a Aaron Rodgers, no le llama a nadie. ¿Cómo es lógico? Porque hay que ver sus últimos 2-3 años.
Decir, claro.
Claro. A mí lo que no me extrañaría es que Aaron Rodgers llame a Minnesota. Y dice, uy, va, si tengo al mejor receptor de la NFL, un buen segundo, un entrenador que es la leche, una línea buena, quiero ir a Minnesota. No me extrañaría que llame. Es un buen sitio.
¿Cuántos años suman entre McCarthy y Rodgers?
A ver.
104. ¡Uy! Casi.
Y escucha, y lo que tampoco sé es qué va a pasar con Russell Wilson. O sea, un tío como Russell Wilson que vaya pidiendo ahí opciones.
Russell Wilson no, salvo un equipo que esté absolutamente desesperado, no va a fichar Russell Wilson de titular.
A mí me sorprende, pero es que estoy con Javi en eso de que estos tíos tengan... El papo de salir ahí y decir que yo estoy para titular.
Se llama suspensión de la realidad, se llama. Es vivir en un mundo irreal.
O sea, que eso tiene tratamiento psicológico y probablemente pastilla de colores incluidas. Madre mía, no tengo palabras. En fin, pues nada, vamos cerrando por hoy. Amenazamos con volver la próxima semana.
La semana que viene daremos el ganador del Super Bowl Challenge, que se lleva una camiseta de la Super Bowl, y daremos el ganador de Ford, que se lleva la otra camiseta de la Super Bowl, que tenemos respuestas, o sea, 400 en Insta, 400 en Twitter. Vais a necesitar suerte porque hay mucha gente jugando, pero alguien ganará.
Pero podéis participar tantas veces como queráis, así que meted nombres.
Alguien ganará.
Muy bien.
Hay que cerrar con el comentario de Abraham que dice 104 botones necesita la camisa de McCarthy para cerrar.
Probablemente.
Es horroroso. Body shaming. Bajísimo, pero muy divertido.
Señoras y señores, hasta aquí el primer programa postemporada de 100 yardas. Lo dicho, volvemos la semana que viene. No sé si tenemos previsión de días, pero ya en redes os contamos.
O no, que somos unos vagos. ¿No?
Sí. Lunes, martes, el primero, jueves, viernes, el segundo. Esa va a ser la idea.
Claro, o sea, lo único podemos confirmar ahora mismo en 100 yardas es que el miércoles no habrá programa. Lunes, martes, o jueves o viernes, sí, pero el miércoles no habrá.
Y que la congregación, igual que el mal, nunca descansa. ¿Por qué será?
Trabajador de la semana, la congregación.
¿Por qué será? Que el mal nunca descansa. Vamos a ello.
Uy.
Se nos ha quedado parado.
Se nos ha quedado congelado.
Amén.
Ahí está.
Amén.
Nos vemos la semana que viene.
Venga, chao.
Que me voy, que me había congelado del susto de las palabras de Javi. Adiós. Chao. Sed felices. Vemos.